The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en zona mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
Y arrancamos este tercer y último bloque de Zona Mixta con una hermosa cortina musical que anuncia este momento mundial, hashtag número 8. ¿Qué me contás, Eva? ¿Qué tenés entre manos?
Bueno, esta canción que nuestro querido Diego Varela puso a disposición de la audiencia es una tarantela compuesta por un italiano, justamente inmigrante, que data de la década de 1920.
Los años 20.
Popularizada ahí en esa década y en la década siguiente, que es la década del 30, que tiene que ver con nuestro momento mundial. Que nos estamos yendo a, como dice la canción, Montevideo, qué lindo te veo, a nuestro querido Mundial del 30.
¡Qué lindo!
En una ciudad que justamente esta canción le canta, ¿no?, a ese espíritu pujante, una ciudad en crecimiento.
Otro Uruguay,
por ejemplo, por esos años, en 1925 se erige, qué linda palabra, el Palacio Legislativo, en 1928 el Palacio Salvo, 1930 el Estadio Centenario y el Mundial, ¿no? Una ciudad que estaba en constante crecimiento demográfico.
Todas las consecuencias del primer y segundo vallismo.
Exactamente. Y bueno, justamente por haber sido Uruguay campeón olímpico en 1924 y 1928 y en ese 1930 celebrar el centenario de la jura de su primera constitución, la FIFA determinó, no sin cierto disgusto por parte de algunos europeos que decían, ¿a dónde me estás haciendo ir? ¿No? Que el amigo Jules Rimet tuvo que poner barcos a disposición para que algunas selecciones europeas vinieran, ¿no? Al lejano.
Nosotros ponemos los barcos.
Montevideo, claro. Entonces, bueno, ahí se desarrolló este torneo que tenía como favoritos a las dos selecciones que terminaron jugando la final, que habían sido las que habían disputado la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, con la victoria de Uruguay por 2-1. Bueno, venían ya teniendo una rivalidad deportiva muy marcada, además de la rivalidad entre las dos orillas del Río de la Plata a nivel cultural, ¿no? Y bueno, con la pica que había, ¿no?, entre los montevideanos y los porteños. Entre 1916 y 1929, digamos los años anteriores al Mundial del 30, tanto por campeonatos sudamericanos, que en aquel momento se jugaban con mayor frecuencia, y la final olímpica de 1928 en Ámsterdam, se habían enfrentado 12 veces Uruguay y Argentina. Había una rivalidad muy marcada. Uruguay había obtenido 6 victorias, Argentina 3, y los restantes 3 partidos habían sido empate.
Éramos la potencia mundial.
Éramos la potencia mundial.
¿Qué?
Exactamente, sí. Así como estuvimos hablando de campeones del mundo en el bloque anterior, también lo que pasaba por aquellos años era un Uruguay acostumbrado a dominar el concierto internacional del fútbol, ¿no? Y en ese contexto, había indiscutiblemente una figura del espectáculo, que es a donde vamos a dirigir nuestro momento mundial, que era la rockstar de la época, ¿no? Ídolo en ambos
márgenes
del plata.
Me muero.
¿Te imaginarás de quién estoy hablando?
No tengo tan claro.
¿No? Y bueno, se encontraba justamente en Montevideo desde el 1 de julio de 1930 para realizar una serie de presentaciones en el Teatro Artigas, que quedaba en la calle Colonia y Andes, donde hoy hay un estacionamiento. La piqueta fatal del progreso se encargó de transformar ese lugar que, por lo que estuve investigando, era conocido, la calle Andes, sí. En esa época le denominaban nuestra pequeña calle Corrientes, porque era como un poco el epicentro de la movida cultural nocturna, y había un cabaret muy, muy famoso, ¿no? En esa cuadra, en la misma donde estaba el Teatro Artigas.
Conocido como Vas al Andes.
Ahí va. Y bueno, esta estrella era Carlos Gardel. Nada más, nada menos, ¿no? El zorzal criollo, el mago.
Ah, un animal. Qué lindo.
Mirá.
Isla de flores, San Angostita.
Cada día canta mejor, ¿no?
Es una cosa
de loco lo que canta este muchacho.
Yo traté de cantar parecido, pero...
Porque lo hablamos en presente, porque es como que sigue estando.
Te emociona, ¿no? te emociona, te veo la cara, es una cosa de loco.
Una cosa de loco.
Al nivel de Pablo García.
Y bueno, ¿qué tiene que ver Gardel en todo esto, no? Se preguntarán. Y
Gardel tiene que ver con todo. Pero más allá de eso, a veces no tiene nada que ver con nada.
Un ícono cultural, ¿no? Con toda la cuestión esta de la nacionalidad, que no vamos a entrar en eso.
No.
Ni si era uruguayo, argentino, francés, no importa, no viene al caso hoy. Pero bueno, tenía que ver en esa rivalidad que yo mencionaba entre Uruguay y Argentina, que no era solo deportiva, sino que también se trasladaba en los planteles a lo que pasaba fuera de la cancha. Y en esto tenía que ver también algo Carlos Gardel, ¿no? Que tenía amistad con los dos planteles, ¿no? Ya se daban en esa época esos cruces, ¿no? Entre las figuras del deporte y las del espectáculo, eran como que se choluleaban mutuamente, y a uno le gustaba ir a figuretearle a los futbolistas, y al otro le gustaba ir a los conciertos de Gardel, ¿no? Y imaginate. Todo esto. Pero es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Trasladado
lo mismo ahora, pero con celular.
90 claro. años antes. Y en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, 1928, Gardel no solo había cantado en las concentraciones de Uruguay y de Argentina, sino que luego de la final, que no quiso presenciar justamente por amistad, ¿no? No quería quedar mal con ninguno. Era muy diplomático. Él sabía que él vendía discos en Montevideo y en Buenos Aires y llenaba teatro en los dos lados. Entonces, siempre mantuvo esa ambigüedad. Claro. ¿No? De no.
Los blancos también comen campeones.
De mantener el misterio, okay. Claro. Y luego de la final, que Uruguay gana 2-1, Gardel invita a los dos planteles a París, que era donde se estaba presentando. Para que presenciaran juntos un concierto de él y de esa manera fomentar la hermandad entre ambos planteles. La cosa terminó mal, spoiler.
No,
sí.
A las piñas.
Bueno, pese a las buenas intenciones de Gardel, en pleno concierto, el argentino Raimundo Orsi estaba sobre el escenario improvisando junto a Gardel, cuando el uruguayo José Leandro Andrade, la Maravilla Negra, famoso, intentó agredirlo y recibió como respuesta de Orsi, que no tenía nada que ver con Yamandú.
No, pues lo aclaramos.
Un violinazo en la cabeza, le partió el violín en la cabeza directamente.
Andrade,
y ahí se desató lo que en el recordado segmento de Videomatch, Deportes en Recuerdo, la hecatombe
la
debacle total, una gresca generalizada que hizo que el propio Gardel tuviera que terminar suspendiendo la actuación, ¿no? Imagínense. Una generala.
Pará, y el organizador de todo.
Claro, imagínate en París el organizador, los representantes de Gardel, dicen, ¿qué me estás haciendo, Carlito? ¿Qué hiciste? ¿No? Y bueno, y ahí se suspendió todo y llegamos, transcurre el tiempo y llega el Mundial del 30, ¿no?
Y Gardel la pica.
Gardel toma la precaución, ¿no? Justamente se encuentra en Montevideo para esta gira que iba a estar un mes entero presentándose ahí en el Teatro Artigas, que dicho sea de paso, fue un singular éxito todas sus presentaciones con lleno total, pero tomó la precaución de cantar para los dos planteles, pero por separado. El tema de juntarlo ya...
Le dio hora.
Claro.
Chiquitines a ustedes a las 5 de la tarde.
Entonces, bueno, tuvo ahí el cuidado de que esto fuera antes de que empezara el Mundial, por separado, como dije. Cantó para los dos y quedó bien con todo el mundo, ¿no?
Ah, claro.
El martes 8 de julio, una tarde fría, el mago se hizo presente en la concentración uruguaya en el barrio del Prado, que hoy es la sede del Club Atlético River Plate.
Ah, River.
Se llamaba Olimpia Park en ese momento. Era propiedad de un club que se llamaba Olimpia, que después se fusionó con otro club que se llamaba Capurro y terminaron dando nacimiento a River Plate. El mago era esperado a las 6 de la tarde, pero por un error del chofer llegó a las 6:30.
Caramba.
Algunos jugadores estaban un poco nerviosos porque la cena estaba pactada para las 7 de la tarde, un horario que hoy en día puede resultar un poco extraño, pero costumbre de la época. Claro. Y entonces tenían lástima de que iban a poder disfrutar poco rato de justamente el mago cantando, ¿no?
Claro, dijeron, no, ni venga, saqué.
Pero bueno, llegó. 6:30.
Requemado. A las 7. No, saqué, vamos a empezar a comer, vamos a arrancar. No,
compartió la mesa con el plantel de Uruguay.
Sí.
Compartió la cena, o pípara cena, porque aparte de esos jugadores no comían lechuguita. No. Se alimentaban como correspondía.
Estamos hablando de carne roja.
Y bien regado, ¿no? Todo.
Un buen vino.
Claro, un buen vino. Todo gente hijo de italiano y españoles, ¿no?
Sí.
Y Gardel le encantaba, una de las particularidades que tenía era que le gustaba mucho contar chistes verdes. Además de cantar.
Mirá, no tenía esa beta.
Sí, y contó chistes verdes y cantó algunos tangos, como por ejemplo Isla de Flores, La Uruguayita Lucía. Y ahí, crónicas de la época detallan que el jugador de Uruguay, Peregrín Anselmo, exclamó que Carlitos era campeón del mundo sin jugar, porque era tan cra, ¿no? Estaban extasiados los jugadores.
Sí, sí.
Llegaron los postres, la sobremesa. Gardel charló de caballos.
No sabemos qué fue el postre.
No sabemos qué fue el postre.
Bueno,
pero el postre seguramente no fue fruta el postre.
¿No era mandarina?
Habrá sido algo. Un tiramisú. Yo qué sé, no sé. Lo tengo el dato. Charló con.
La torta ferrocarril.
Con Perucho Petrone, se puso a charlar de caballos de carrera, que era otra de sus grandes aficiones.
Pará, la tenía todo, ¿no? Lo mirás ahora en la historia.
Era un bon vivant.
Te cantaba con los mejores.
Le gustaba chiste verde. Caballo de carrera. Amigo de todos los futbolistas, de todos los jockeys.
Me da como un poco de envidia.
Después de eso, ¿no? Del postre, sobremesa, más chistes verdes, charló con Perucho Petrone de Caballo de Carrera. Cantó unos bises solicitados por el plantel de Uruguay. Y antes de despedirse, les deseó suerte. Y el capitán José Nasazzi, el mariscal, le preguntó.
No.
¿Cómo veía el campeonato que se venía? Diplomático, Gardel respondió que la cosa iba a quedar sin duda en el Río de la Plata, que uno de los dos iba a ganar, y dijo textual, de declaraciones que salieron en el diario de la noche, del día siguiente: los argentinos vienen bien, a los uruguayos ya los conocemos, cuando no ganan, empatan, y si pierden, la diferencia es de media cabeza. Estas declaraciones del lado argentino fueron tomadas como demasiado equilibradas, no gustaron. ¿No? Como que Gardel no se le había jugado. Al día siguiente va, digamos, a visitar a la delegación argentina, que estaba en la barra de Santa Lucía, en el hotel Biltmore, y quería, bueno, también ofrecerle un recital a aquellos muchachos que estaban lejos de su casa, prontos para jugar un mundial, porque también eran amigos de él. Entonces, bueno, en un salón comedor que estaba decorado totalmente con banderas argentinas, también contó sus queridos chistes verdes. Y les entonó tangos como Corrientes o Buenos Aires. Vieron que adaptó la temática, ¿no? A Uruguay le cantó
el repertorio
la Uruguayita Lucía, y a esto le cantó Corrientes y Buenos Aires. Los guitarristas que lo acompañaban se animaron a pronosticar lo que iba a pasar en la final, ¿no? Que había uno de sus guitarristas que era uruguayo y los otros dos eran argentinos. Pero Gardel volvió a ser diplomático. Dijo: el fútbol es más difícil de acertar que las carreras, y ya sabemos que en el hipódromo no acierta a nadie. Y agregó que si Uruguay y Argentina llegaban a la final, iba a haber que tirar una moneda para ver quién ganaba, porque era demasiado parejo. Ahí el jugador argentino Fernando Paternoster le volvió a preguntar en nombre del plantel si iría a ver esa eventual final, y Gardel respondió que no, que había querido cantarles unos tangos y nada más, pero que no quería que hubiera ganadores.
O sea,
cosa que iba a tener que haber un ganador, Carlos.
Es fantástico.
¿No? Claro, no, no.
Pero jugátela. Carlos, es una final.
Jugátela, Carlos.
Hay un campeón,
claro,
y otro lo perdió.
Tiene que haber. Uno, tenés que tomar posición. Y,
muy tibio.
Él decía que los dos equipos para él eran buenos, que los dos jugaban un fútbol maravilloso y artístico, y que recordó que no había querido ir al estadio en Holanda porque justamente se sentía mal, no quería verlos, tenía el corazón dividido. Y después de esto, hubo en un mundial que, por supuesto, no existían las canciones del mundial todavía, ¿no?
Como
hubo una columna de Momento Mundial dedicada a esto. Pero Gardel volvió a cantar por tercera vez durante el desarrollo de este mundial, ya durante el transcurso del campeonato, el 19 de julio, en el partido entre Argentina y México. Él sí va a presenciar este partido, que Argentina le gana por 6-3 a México, y el arquero mexicano Oscar Bonfiglio le atajó un penal a Fernando Paternoster. Tiene la particularidad Bonfiglio, que fue el arquero que recibió el primer gol de la historia de los mundiales, el de Lucien Laurent de Francia, y el primer arquero que atajó un penal en un mundial. Tiene esos dos récords. Gardel quiso bajar al vestuario después del partido a saludarlo y felicitarlo porque le había atajado un penal a Paternoster, que era infalible, y le dijo que le pidiera lo que quisiera, ante lo que Bonfiglio le pidió que le cantara una canción, sí, en el vestuario, claro. Y esa canción fue El Día Que Me Quieras, nada menos, ¿no? Una más, una que sepamos todos.
Sí,
pues,
claro,
¿no?
Claro.
Él iba adaptando el repertorio.
El público, claro, la más mundial de todas. Vamos,
claro, El Día Que Me Quieras, ¿está? Y Bonfiglio contentísimo. Que además Bonfiglio era general del ejército, era militar también.
Mirá.
Esas cosas que pasaban en el Mundial del 30. Idolatrado en ambos países, ¿no? Al mismo nivel que aquellos futbolistas, Gardel manifestó que no estaría en el flamante Estadio Centenario el día 30 de julio, cuando Uruguay y Argentina, claro, clasificaron a la final.
Pero Carlos...
porque su amor por ambas banderas era demasiado grande y no quería ni desatar ni presenciar ningún tipo de incidente entre aficionados o jugadores, claro, de los dos países.
La vio venir,
Gardel, un diplomático que se perdieron cualquiera, claro, de los dos países, ¿no?
Bustillo, acá en la columna pasa el reconocimiento.
Entonces, bueno, esa final termina, como más o menos todos sabemos, 4-2 ganada por Uruguay, declarando festivo, ¿no?, por parte del gobierno, con todas las particularidades que tuvo de que fue la única final de un mundial que se jugó un tiempo con la pelota de una federación y el otro con la de la otra, porque los dos querían que se jugara con su pelota.
Todo muy justo.
Con muchísima rivalidad. Mientras el ídolo de multitudes se encontraba escuchando la final por radio en el apartamento de un amigo, y permaneció en Montevideo hasta los primeros días de agosto, cuando finalizó su gira artística, tras lo cual se fue a Europa, y además en esa época, justamente en ese año 30, graba lo que se conoce como el origen de los primeros videoclips musicales. Graba una serie de cortos que le llamaban en ese momento, con algunos de sus temas más conocidos, y es como que el primer artista que graba un videoclip es Gardel. Los años transcurren, esa rivalidad entre esas dos generaciones
crece.
Sigue unos añitos más, hasta 1935, cuando en Lima, Perú, en el sudamericano que se juega ahí, aquellos hombres que habían dirimido una final olímpica y una del mundo, ya todos veteranos, ¿no?
En los
dos bandos.
Llegando tarde a la pelota de vida.
Terminan cerrando ese ciclo de rivalidad con una victoria de Uruguay por 3-0, que termina siendo como el canto del cisne de los capitaneados por José Nasazzi, ¿no? Es la última gran victoria de esa generación de jugadores. Eso es el 27 de enero de 1935, y unos meses más tarde, el 24 de junio de 1935, en el asfalto del aeropuerto de Medellín, Colombia, se apagó la voz de Carlos Gardel en el accidente, conocido también por todos. Y bueno, nadie supo jamás si el hombre que en ese momento de 1935 se volvió inmortal y, como decimos, cada día canta mejor, nadie sabe, porque nunca se pudo saber si sintió felicidad o tristeza ante el triunfo de uno y el fracaso de otro en la tarde de aquel miércoles 30 de julio de 1930, del que estuvimos hablando hoy.
Ah, impresionante. ¿Vamos a escucharlo un poquito?
Y sí.
Vean, ¿me escucháis? Y un rayo misterioso arañido en su pelo, luciérnaga furiosa,
que verán por mí corazón.
Qué jugador, qué buena que estuvo esta columna, escucharlo a Carlitos Gardel y esta mezcla de esos amores en el Río de la Plata.
Además, bueno, que hace poquito que se cumplió 92 años de esta final, ¿no? Ahora el 30 de julio.
No, está alucinante. Y también lo que son esas construcciones, esas rivalidades, voy a hablar deportivas, ¿no? Que se han construido y que se han mantenido en el tiempo entre Uruguay y Argentina. Porque,
sí, además.
Mira, voy a ser prospectivo. Uruguay y Argentina van a jugar dentro de 20 años. Y se va a mantener lo mismo.
Además, bueno, hay un montón de, ya que tenemos tiempo, de otros condimentos que tuvo esa final. Porque, por ejemplo, el gobierno argentino le pidió al gobierno uruguayo determinada cantidad de barcos, porque entraron 15.000 argentinos al Estadio Centenario para la final, pero llegaron 30.000 a Montevideo. Y se produjo todo como un cacheo de armas y demás en la aduana, bastante incómodo, ¿no? Un clima muy tenso y que terminó rompiendo relaciones entre las dos federaciones y a punto de romper relaciones diplomáticas entre los países.
Tremendo.
Por todo el ambiente, ¿no? Que se generó además con la prensa de los dos países.
Háblame de presión.
Tirando, por ejemplo, que Argentina diciendo que los uruguayos eran unos matones y la prensa de Uruguay diciendo que los argentinos eran unos fanfarrones.
Se mantiene hasta algunos días.
Un ambiente no muy familiar, que digamos. Como el que puede ser hoy el día del público de la selección. No era el ambiente del Estadio Centenario por aquel 1930, de un flamante Estadio Centenario.
Sí, que hay una muestra fotográfica que es del Centro de Fotografía de Montevideo que se ha visto hace un tiempo y que además tenemos acá en una coqueta publicación que llegó a nuestras manos hace un instante nomás, el libro 1930, el primer mundial. Que bueno, tiene un montón de imágenes que son espectaculares, ¿no? A mí siempre me sorprendieron, por ejemplo, esas imágenes que muestran todo el predio, ¿no? El Parque Valle, cuando se estaba empezando a construir y ves que estaba prácticamente que vacío.
Sí, que
¿no?
se construyó en 9 meses. El
en estadio. 9 meses y que prendieron fueguitos para que el cemento
se secara.
Una maravilla. Está en uruguayo todo.
No.
Que emociona.
Los colchones fue un nivel pro.
Claro, además incluso la utilización del Parque Central y del Estadio Pocitos obedecen a que el Estadio Centenario no estuvo pronto para la fecha estipulada.
No llegamos, se escuchaba.
Pero bueno, salió todo precioso, ¿no? Sí. Y bueno, terminamos campeones.
Esto, hay un montón de fotos acá en este libro que son absolutamente emocionantes. Ver a los obreros trabajando arriba de los montículos de arena, ¿no? Entre las tablas que van formando lo que a futuro serían las tribunas. Estas imágenes me emocionan.
Sí. Hasta el día de hoy, el Estadio Centenario es un estadio hermoso.
Totalmente.
Hermoso. Sí, aparte creo que nosotros
fue vanguardia.
Perdemos un poco la perspectiva a veces por ser algo que tenemos tan naturalizado, sí, ¿no? Claro. Pero uno ve con gente que conoce de otros países, ¿no? Y lo que genera ese lugar, ¿no? Porque además de estar en pie después de tantos años, es el único estadio del mundo declarado monumento al fútbol mundial por la FIFA, ¿no? Y bueno, esa torre de los homenajes y todas las connotaciones que tiene aquel primer mundial como valor histórico, nosotros no.
Está ahí.
Siempre estuvo ahí.
Sí, obvio.
Claro. Cuando despertó el Estadio Centenario, todavía estaba ahí.
No, y que para un futbolero internacional venir a Montevideo y conocer
claro,
es claro. Debe ser como una cosa muy tocante.
Nos ha pasado.
Y nosotros pasamos en el bondi todos los días.
Claro.
Sí, claro.
Nos pasó con algunos colegas argentinos que vinieron y que nos dijeron otra vuelta: che, fui al Museo del Fútbol, qué bueno que está.
Claro.
Qué impresionante. La Torre del Homenaje, estamos en el Estadio Centenario, ¿vos te das cuenta?
Nah. Claro, estuve en el Estadio Centenario. Y claro, y de repente uno fue tantas veces que bueno, no alcanza a tomar real conciencia de la magnitud que tiene ese estadio.
¿Vos no te acordás la primera vez que fuiste al Estadio Centenario? ¿Te acordás?
Si me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo.
No, de la primera vez que fui, no me acuerdo.
Yo me acuerdo.
Tengo recuerdos de ser muy chicos y de ir a algún clásico.
Totalmente patente.
Platea Olímpica, por ejemplo.
Fui a la Platea Olímpica.
Sí.
Y cuando se me abre esa cancha, los ojitos sí, de claro. niño.
Claro.
Yo no, siempre sí, le, sí. le recomiendo a padre, madre o tutor que está que quiere llevar a un niño o una niña, ¿no? Al fútbol por primera vez, le hago dos recomendaciones. Primero, bueno, que lo lleve al estadio a un partido de día.
Sí.
¿No? Porque te impacta, no sé qué. Y después de que lo lleve a un partido de noche porque es como otro escenario que yo fui de noche.
Es como ir desbloqueando
niveles. Niveles. Sí. Sí, 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 sí.
Yo fui de
es
noche.
Precioso.
La primera que fui en mi
vida. Y después
te impacta.
Un partido de noche con lluvia.
Bueno, eso ya no se puede programar.
En invierno.
Y bueno, y después está el niño con una neumonía, ¿no?
Y bueno, pero.
Eso pero qué recuerdos de
si
esa
no
neumonía.
Si agarraste una neumonía en el Estadio Centenario, no es lo mismo que agarrártela en otro estadio.
No, no. ¿No? Está claro.
No, no, yo cuando era chico jugaba al fútbol al frente, jugaba en intermedio oposito.
Claro. Y desaparecía cancha.
Sí, claro.
Era la idea. No está más, ¿no?
No, no está más.
Claro. No, está la de Lurreta. ¿Es
no,
Urreta?
No.
No, estoy diciendo mal.
No, no es el Urreta.
No.
Está, poco sitio, estaba ahí.
Poco
estaba
sitio.
Belgrano también.
Es. Pero la, claro, donde era la cancha donde está ahora el Cudim.
Claro, claro, era al frente de la Olímpica.
Sí.
Un intermezzo amarillo y verde.
Sí, 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 sí. Los colores de Cerrito.
Claro.
Y era fantástico, íbamos a veces con los compañeros de fútbol y era un sueño. Y lo otro que iba a decir del Estadio Centenario, aparte de la cuestión arquitectónica, es el entorno. Cómo está todo pensado el entorno que tiene que ver con la cuestión deportiva. O sea, y en Uruguay que no tenemos demasiados lugares deportivos.
No.
Entonces, es como un lugar, Parque Valle, el estadio, el velódromo, la canchita de fútbol ahí, ¿no? Es un tanque de oxígeno.
El parque de los aliados.
Sí, exacto. Hay un montón de historias interesantes. Bueno, en su momento, cuando se proyectó un estadio para Peñarol, se había pensado el predio, por ejemplo, donde es el Teatro de Verano.
Ese ¡wow!
Hubiera sido una maravilla de ubicación, ¿no?
¡Wow! Me sorprendés.
Sí, sí.
No sabía eso.
Después se terminó destinando a la construcción del Teatro de Verano.
Hay un circo ahora. Un circo. Hay un circo. No, pero está bueno en realidad, claro. Cotiza, ¿no?
Claro.
Me acuerdo había un estadio en el Mundial de Rusia que estaba en un lugar así. Era toda una rambla, en Nizhny.
Ah, sí.
Entonces,
sí,
sí. Y vos decías, ¿esto?
Nizhny. Desbloqueando recuerdos.
Nizhny. Pero no, estaba, mirá, para el costadito era todo agua. Sí, estaba.
Y bueno, acá tenemos el Olímpico, ¿no?
Sí, claro. Totalmente.
Que también.
Nada que envidiar.
Despierta en el público internacional una.
Admiración.
Una absoluta intriga, por lo menos.
Todo.
Cuando. Si se llega a construir esa isla artificial.
No crees, ¿no?
Bueno, yo estoy. Sí, sí se llega a construir. Imagino, por ejemplo, a un City Torque instalando
sí,
su.
Sí, claro, claro.
Es el club, ¿no?
Cuadro, sí, estamos de acuerdo que sería el cuadro que iría ahí.
City Torque instalando su cuadro en la isla artificial.
Ahora, para sí, un poco volver sí, al tema de Gardel, ¿no? Yo imaginaba, ya que no pudo estar en la tribuna aquel 30 de julio de 1930, ¿no estaría bueno que hubiera una. Como está la estatua en el Parque Central, por ejemplo,
sí,
ahí, sentadito en la tribuna, que estuviera ahí en la Olímpica?
Y vas a desatar un conflicto internacional.
Sentado en una de las salas de la Torre de la Olímpica.
Ah.
No está mal.
¡Fua! El mago.
Pero yo creo que los argentinos.
De un lado Nasazzi y otro.
No se lo van a tomar muy bien los argentinos.
Es bueno.
Los veo haciendo el Monumental una estatua más grande.
Haces una estatua de Gardel así, enseñando el dedo del medio.
Pero sí, en definitiva, creo que en algún momento nos vamos a terminar poniendo de acuerdo y vamos a decir que era francés. Y ya está.
Sí, como le dice la canción del cuarteto, que es peruano.
Porque en definitiva, ¿realmente importa?
No, claro.
A mí no me importa, pero me dijeron el otro día que claramente era uruguayo. Claramente.
Yo
que
creo.
No hay muchas dudas respecto a eso.
No, yo esto lo digo realmente, sin haber estudiado en profundidad, pero con todo lo que he leído hasta en mis 35 años de vida, la intuición para mí es que es uruguayo, y lo digo absolutamente despojado de que, sí, porque no, me parece que no hay realmente como muchos elementos de que digan que es argentino, más allá de su vínculo permanente, artístico, claro, ¿no? Y que capaz que él sí se sentía más argentino que uruguayo.
Mirá, hay por ejemplo, cosas que uno se encuentra de notas de la época, que él era muy hábil declarante.
Sí, sí.
Por eso mismo de que él.
Por eso nunca se supo.
De que él sabía que, sí, que tenía que.
Jugar a dos puntas.
En los dos lugares le iba bien. Entonces, según donde estuviera, como que jugaba con esa ambigüedad de quedar mejor. No, por ejemplo, decir.
Siempre los chistes verdes eran un salvataje.
Había alguna nota que decía: bueno, el público montevideano
es el mejor, pero el argentino también es muy bueno. O sea, eso lo decía acá. Y de repente, cuando estaba en Buenos Aires, decía lo mismo, pero al revés. Claro. ¿No? Porque había mucho menos
repercusión inmediata.
Un Instagram Live, ¿no? lo hubiera matado.
Y en otra gira que hay acá por Montevideo, hay una nota que no me acuerdo, en un medio ya desaparecido, en la que al periodista le comenta off the record, y el periodista lo reproduce ya después de Gardel muerto, entonces nunca lo vamos a ver, que le dice que como que le da a entender o le reconoce su nacimiento en Uruguay.
Claro.
Pero son cosas que él mismo sí. se encargó de que le convenía, porque le convenía, digamos, mantener esa sí. ese misterio.
Bueno,
¿no?
estamos sobre la hora. Elegiste un tema, Seba, que me paso para el otro lado y lo largamos para el cierre.
¡Ah, qué lindo! ¡Fah! ¡Qué presión! ¡Qué presión que
uno
tiene!
De esos que tocó en la
gira,
concentración. No,
gira, metele.
Gira, gira. Mirá qué bien. Sí, él, sí. Es hábil, hábil declararte también, Chitadini.
Me da la oportunidad.
Un tango de
esto bueno. Tenemos un operador, aparte maneja una velocidad.
Jugador de la cancha.
Claro, porque la gente no lo está viendo, pero
acaba de meter un pique cortito para llegar a las perillas.
Y por algo es el joven del grupo, ¿no? El juvenil.
La generación de Suárez.
La joven promesa, claro.
No, totalmente.
Generación de Suárez y Messi.
También.
También.
No, es una.
Y el pelado Cáceres y Cavani. Y tantos otros.
Sí, y con este tema nos vamos.
Y nos vamos, sí, sí.
¿Sí?
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Salud, salud.
¿Cómo te va? ¿Bien y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es. Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¡Pues!
Cuando la suerte que crea vaya y vaya tener que parar. Cuando esté bien la vida desespera, cuando no tengas ni fe ni yerba de hacer secándose al sol, cuando rajen los tamangos buscando ese mango que el día de abarcar, la indiferencia del mundo que el sordo y el mudo recién se le tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y que al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no es nunca la ayuda ni una mano ni un favor. Cuando estén secas las finas de todo timbre te vas a apretar, buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.